Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. Bueno, ustedes saben lo que significa eso. Pepe, Pepito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, número uno, fanáticos de los Orioles de Baltimore.
Correcto. Detrás de los controles en la esquina caliente, esta noche, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
Fanático número uno de Roberto Ortiz y del número 12 de la Mendari.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacalle. Es un placer para saludar a todos los que están oyendo el programa. Yo sé que son tantos, no podemos mencionarlo, pero la palabra todo cubre todo el territorio de Cuba. Y decirle que Peña está orgulloso porque de los 8 equipos que entraron en las finales, sí. Peña jugó.
Perdón.
1, 2, 3, 4, 5, con 6 equipos de los que entraron.
Déjame interrumpirte ya, porque no fueron 8, fueron 10.
¿Viste eso? Eso es un récord.
Fueron 10 equipos los que entraron a los playoffs.
Bueno, pues fueron. No, pero que hay 2 que son como niños.
Eso no importa. Entraron a los playoffs, eso cuenta.
Ah, bueno, pues entonces son 10. Pero de todas maneras, tú sabes lo que es. Si hay 10 Peña jugó Kansas City, los Orioles, Detroit, San Luis, los Angelitos y los Piratas.
¿Qué es lo que tú quieres decir con que Peña jugó todo eso? ¿Que jugaste dinero?
Que yo fui que le di suerte para que fueran este año al final los equipos.
Perdiste la camisa, le preguntaste todo y ganaron 2. Yo, según la aritmética más elemental, dice que perdiste dinero.
Y no sé si oyeron, y si no sé si oyeron el cementico de ahorita, que 14 peloteros cubanos jugaron en Grandes Ligas con los Kansas City. En Kansas City, figuras estelarísimas. No,
pero tú lo vas a repetir ahora.
Y tú sabes que uno que está jugando ahora, Eric Hoffman, que está en Piratas, salió hoy un artículo de él que dice que no puedo morder porque este es el mejor equipo que hay en el playoff.
Guajiro, ¿tú sabes lo que es consistencia? Consistencia es cuando te quedas con un equipo muchos años. Sí. No necesariamente es bueno ir de equipo en equipo todos los años, como hace Octavio Dotel, que tiene en su maleta una...
ese es el dominicano.
Sí, ese mismo.
18 maletas.
18. Bueno, tú tuviste que 12.
Y 10. Tú sabes que va a volver a jugar. ¿Qué pasó con él este año?
Lo botaron. Guajiro, bueno, ¿con cuántos equipos jugaste tú? Con 10. 10 equipos de Grandes Ligas, en total. Sin contar las ligas menores. Con 10 equipos de Grandes Ligas, ¿no?
¿Yo?
Sí.
Chicos, salió un artículo en el Sport News. Que pusieron como una de las cosas que el único tipo que había jugado con 27 equipos profesionales en los Estados Unidos, el Guajiro Peña, incluyendo todo eso de AAA y todo, y el Caribe, 27 equipos.
Eres un bárbaro.
Y entonces me preguntó alguien, y dice, ¿por qué te digo? Porque yo tengo un control para el bate, que era un fenómeno. Yo gané el mejor juego a los Yankees, están tirándole un bolazo a Bobby Richardson y por atrás le dio el bate a la bola y vino y metió un machiconcito al Montico, lo saqué y gané 3-2 a los Yankees, el único juego que le gané. Oye, ¿cómo se lo gané? ¿Tú oíste lo que dije?
Sí.
¿Qué fue lo que dije?
Además, no es la primera vez que
le hizo swing. Hizo swing y le dio con la parte de atrás del bate.
Sí. Es un escándalo. Cogiste el machiconcito. ¿Tú has presentado a Rafael García Toledo?
Bueno, hoy es un día especial. Porque empieza ya la serie de verdad entre Kansas City y los Orioles.
Preséntame.
Y nosotros vamos a tener el segundo juego.
Preséntame.
Pero quería presentar a Rafael porque trae el suéter que me gusta a mí de las Olimpiadas. ¿Qué año es ese, Rafael?
Dile que sí.
¿Qué año es ese?
Este es perenne, vaya. El tipo.
Pero tú lo usas mucho porque está para frío como loco, ¿verdad?
No, porque lo tengo colgado hoy en la oficina y cuando hay un poco de frío me lo pongo.
No, pero yo te vi hoy temprano con la camisa azul y esos botoncitos que tiene blanco y luce, resalta.
Yo, tú sabes que yo me puse suéter este para que tú no me vieras la camisa y me hablara de eso otra vez.
Sí, así que eso es historia. Pero bueno, Rafael, dice el el fenómeno que ha cogido la batuta de LeBron James, y después quiero que me haga un cuento, que si leíste lo que dice el Butch ese.
Butch.
Sí. Tú leíste lo que dijo, ¿no? Algo de que no importa que se haya ido LeBron James y esas cosas.
Sí, que voy a decir. Digo, si quieren ese momento... En el segmento mismo pregunta, que yo tengo tres o cuatro cosas que hablar.
Hay dos Bush famosos en Miami. Uno es el que juega con los Heat y el otro es el que está preso. El
que está preso por un narcotraficante. Uno que le acaban de retirar la fianza.
Así que tú tienes que ser un poquito más preciso cuando haces preguntas de qué Bush estás hablando. Sí.
Carrillo.
Carrillo. Anthony Bush. El hijo del público.
Qué cerquita de nosotros está Peña. Qué bueno que está cerquita aquí, tranquilito. Y ahora me tiraron para allá, para el montón. Y de ahí, para la calle. Sí.
Así es. Bueno, ¿qué te parece ahora si nos vamos con la sección, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Yankees de Nueva York despidieron a dos de sus coaches, ya que el equipo fue un desastre total y completo, pese a ser el tercer club mejor pagado de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Este año fue el tercero, porque los últimos 20 había sido el primero. El resultado es igual, no clasificaron a los playoffs. El año pasado fueron el club mejor pagado del mundo y no clasificaron a los playoffs. En el último año del Yankee Stadium, antiguo, fueron el equipo mejor pagado y no clasificaron a los playoffs. Así que votaron a su coach de bateo, Kevin Long, y a su coach de cuadro interior y de primera base, Mick Kelleher. No sé por qué que tiene que ver el coach de primera base, pero bueno, de vez en cuando...
Votaron el sofá. Sí, pero fíjate, le renovaron el contrato al administrador general Brian Cashman. Yo creo que lo que tienen que haber sido es votar a Brian Cashman.
Yo también estoy de acuerdo con
eso. Eso es lo que tienen que haber hecho.
¿Cuántos años lo dieron a Cashman?
¿Al catcher?
3 años le dieron.
¿A McCann? Sí.
Es otra cosa.
Y el equipo tuvo un promedio de bateo colectivo de 245, número 12 en la liga, ¿okay? 12 de 15, ¿okay? Para que estemos claros, porque no estamos hablando de toda la pelota, estamos hablando de la liga americana. Así que terminaron 12 en bateo en la liga, pese a firmar agentes libres como Jacoby Ellsbury, Carlos Beltrán y Brian McCann, ¿okay?
Sí, y al administrador general, a Brian Cashman, le dieron 3 años más.
Y al centerfield, que le dieron no sé cuántos millones de dólares, se lo quitaron al Boston. Es un dineral.
Ese es el que está hablando él.
Esos son tres peloteros, sí, que es un fenómeno.
A propósito, Kelleher, exjugador de cuadro interior de los Cardenales de San Luis, Astros de Houston y Cachorros de Chicago, Tigres del Detroit, algo como tú, California Angels. Así que jugó bastantes años en las Grandes Ligas. Nunca fue un titular de esos de que uno dice, wow. Pero Cashman se queda con los Yankees. Aquí tengo 3 años y $9 millones. Así que Cashman sigue con los Yankees. No sé por qué. Otro que ha sido un desastre. Theo Epstein se fue a los Cachorritos de Chicago, proveniente de Boston, después de ganar dos series mundiales. Y lo primero que ha hecho es tener las tres peores temporadas de su vida. Theo Epstein nunca había tenido una temporada tan mala y ha tenido 3 con los Medias Rojas de Boston. Así que uno nunca sabe en estas cosas. Sin embargo, no lo han tocado. No lo han tocado, ahí sigue.
Lo único bueno para los Yankees este año fue el retiro de ese gran shortstop, el capitán del equipo, y batear el último juego en Yankee Stadium, batear un hit para ganar el juego. Eso fue lo único lindo que sucedió para los Yankees. Porque los Yankees están acostumbrados a ganar toda la vida, pero no es así. Ellos han perdido muchos campeonatos, pero cantidad.
Naturalmente, la mayoría los han perdido. Mira, hablando de Jared Jeter, que es la persona, el shortstop ese que tú hablas, Héctor Carrillo y yo hicimos un programa dedicado a Jared Jeter, que va a ser este fin de semana. Se va a transmitir los sábados y los domingos de 2:30 y a las 7 de la noche. Así que, hablando de Derek Jeter. Así que los fanáticos de los Yankees, específicamente los de Derek Jeter, pues no es que se vayan a dar un banquete, pero van a aprender algunas cosas de Derek Jeter que no se han publicado, porque metí y hurgué bastante. No sé si Garrillo es el programa que va a poner. Ahí viene Garrillo, lo mejor me va a decir que no, que va a poner a...
No, aquí viene con otra cosa.
También, pero... Es interesante, hay una curiosidad que Showalter ese era el coach de los Yankees cuando vino Jeter.
Sí, claro.
Y conoció a los padres. Sí. Y él dijo, aunque no se quedó para ver eso, que Jeter no iba a traer a los Yankees ningún problema. Y cuando le preguntaron por qué, porque conocí a los padres.
Sí,
y claro. Y al conocer a los padres, sé que este muchacho no va a tener ningún problema. Ahora que hoy en día está de... Todo el mundo está andando en cosas, que este muchacho no le ha traído ni una onza de problema a los Yankees.
Y es la principal característica de Jeter, ya lo decimos nosotros en el programa, Héctor y yo. Okay.
Mira así el socio que, nosotros, Rafael, ahí está.
Sí, Peter Gammon.
José Marenco nos manda un abrazo desde Barranquilla, Colombia. Un abrazo para él también, José Marenco, muchas gracias. Ayer estuvimos hablando de tu compatriota que lanza con los Bravos de Atlanta, el colombiano Julio Terán, porque estuvo entre los mejores lanzadores de la Liga Nacional en dos categorías. Así que el lunes hay un programa especial.
¿Y Terán de dónde?
Julio Terán, colombiano.
No, sí es colombiano, pero es de Barranquilla, ¿no? Creo que es de Cartagena.
José Marenco, tú puedes contestar esa pregunta mejor que nadie. ¿De dónde es Julio Terán?
Y aquí hay uno en Miami que es de Colombia también.
De Barranquilla, Colombia.
De Barranquilla, sí, porque Barranquilla es una república, creo que tú sepas.
De ahí era Edgar Rentería.
Sí, cómo no.
De Barranquilla, yo lo entrevisté.
El de los Marlins, que ese también es colombiano.
Solano, sí, Solano. Sí,
Solano de Barranquilla también.
Sí. ¿De Cartagena, dice? ¡Ah!
Es de Cartagena, yo.
Había una canción que decía Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, ¿no? Son tres perlas, algo así, ¿no?
Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Santa Marta. Bueno, de Barranquilla.
Sí, Barranquilla, Cartagena, y me voy a Cincelejo. Eso es un lugar.
Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, son tres perlas que nacieron en la arena. Algo así era la canción.
Oye, cómo no, chico. Yo pescaba lisas en el estero allí en
Carrillo, ¿viste cómo canto? Yo cogí equivocado, pero yo me iba a ser cantando.
Tú te equivocaste de carrera, Guajiro Peña. Estarías cantando ahora ahí en los estadios de pelota, como hizo el otro día tu socio en San Francisco. ¿Cómo se llama? ¿Quién cantó en San Francisco la semana pasada?
Tony Bennett.
Tony Bennett.
Tony Bennett más viejo que tú.
Yo sé que Rafael ha visto ese hotel. El uno de los hoteles más lindos de los países latinos se llama El Caribe en Cartagena. Ahí donde se celebra todos los años Miss Colombia. Yo nunca he visto en mi vida tantas mujeres lindas. Tuve que trancar la puerta de los peloteros porque se volvieron, incluyendo Oscar Zamora, porque era muy enamorado. ¿Qué manera de mover mujeres lindas?
El Caribe es un hotel antiguo que lo han remodelado y está muy lindo. Cartagena es una ciudad preciosa, ¿sabes? Tiene el 70% de las murallas todavía de la ciudad existen todavía. Sí, y señor. Tiene uno de los fuertes más bonito que hay, mejor hecho por los españoles.
Y la piscina, ¿viste, Rafael? La piscina olímpica de esas, las mujeres pasean por... Muchachos, Dios te libre.
Confirmado por un colombiano que sabe, José Marenco, Donovan Solano es de Barranquilla. Así que los hermanos Solano son de Barranquilla. Muy bien. A mí me extraña que no... Bueno, hay varios peloteros colombianos, pero me gustaría ver más.
Bueno, es que están. La pelota se juega en la costa. Sí. Fíjate, después que tú subes la loma ahí, nadie juega pelota. La única pelotera que había era mi mujer, que gustaba en el, que es paisa.
Oh, okay. Atención, está lloviendo en Baltimore. Le están poniendo
Lo están quitando.
No, pero dicen, yo he estado todo el día monitoreando el estado del tiempo. Y todos los expertos en la materia dicen que aunque comience sin lluvia, por ahí del cuarto inning va a caer un aguacero en Baltimore esta
noche.
Bueno,
no sabemos. Héctor, llama a Lázaro Domínguez, que es el que sabe de verdad, y no diga si va a llover en Boston. Nosotros tenemos nuestro propio meteorólogo
experto,
aquí.
Nuestro propio experto.
Nuestro propio experto aquí, porque nosotros tenemos que ver con eso. Ray Martí tiene su observatorio aquí, su telescopio y todo.
Y si tiene un ordenador en casa y quiere participar en una encuesta nuestra, haga lo siguiente, damas y caballeros. Vamos a ver, no tiene que ser en Cuba, puede ser cualquiera. Entre en martinoticias.com, ¿ok? Haga clic en deportes y participe en la siguiente encuesta. ¿Qué equipo ganará la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas? ¿Gigantes, Cardenales, Reales o Orioles de Baltimore? José Marenco en Barranquilla, tú puedes también hacer eso. Es más, tú lo puedes hacer más fácil que el 99% de la gente que está escuchando este programa. En tu ordenador simplemente entras a martinoticias.com. Haz clic en Deportes y participa en nuestra encuesta. ¿Qué equipo ganará la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas? Tenemos otra carta.
Sí, otro de Barranquilla dice que debemos mencionar.
¿Sí? A ver. Mira, yo quiero que tú menciones esto. A ver, Rafael va a leer esta carta.
Aquí dice José Manuel que usted mencionaba hace unos años a un barranquillero que trabajaba en esa emisora. De apellido González, Víctor González.
Víctor González.
Sí,
Víctor González. El suavecito, le decimos.
Trabaja todavía aquí. No sí. Lo hemos podido votar todavía.
Y dice que ustedes mencionaron. No, pero aquí ese tema lo grabó Billos Caracas Boyd.
Sí, Billos.
No sé si es el tema que yo canté o el del Guajiro, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, son tres perlas. Sí.
Billos Caracas Boyd.
Tremendo grupo ese.
Es una orquesta venezolana, pero Billos, el dueño de la orquesta, es dominicano. Eso, en Venezuela, en realidad, hay muchos intérpretes de música y buenos compositores, pero, ¿cómo se llama? Orquesta, no hay mucha. Y la mejor, la más popular, la de Billos, una de las pocas grandes que hay allí. Pero Billos es dominicano. Esto, que es, pero está en Caracas hace no sé cuántos años. Cuando yo salí de Cuba, salí por Venezuela, fui para Caracas y ya Billos existía.
Así es. Bueno, aquí hay un canal de pelota que transmite béisbol 24 horas al día, 365 días al año. ¿Le guste o no le guste? A mí me gusta, yo lo veo todo el día aquí en la oficina, es parte del trabajo. Han estado monitoreando el estado del tiempo. No sé cómo será en Cuba en este momento, pero aquí en Estados Unidos generalmente pegan el 98% del tiempo que te dicen que va a llover entre cierta hora y cierta hora. Pegan, porque en el partido entre los Cardenales y los Dodgers, te diste cuenta que ellos sí. Dijeron, va a llover durante 10 minutos en el sexto inning.
Exactamente.
Y fuerte. Y fue justamente así.
Se prepararon, pararon el juego, pusieron la lona, llovió, quitaron la lona y siguieron jugando. Y ellos no importa, no va a llover más.
El estado del tiempo, que ahora cuenta con radares que te dan información al segundo, al instante, dice que esta noche... a la mitad del partido va a caer un aguacero casi histórico en Baltimore.
Bueno, yo lo puedo ver en el teléfono mío, pero dejé mi teléfono ahí arriba en la oficina, porque yo simplemente, bueno, lo tengo puesto para la Florida, pero tú mueves la pantalla y llegas hasta Baltimore y él te dice la nubosidad que hay, el porcentaje de lluvia y todo.
Sí.
Con por satélite.
Si llueve esta noche, entonces el partido sería trasladado para mañana por la tarde, porque ya mañana, de por sí por la tarde, iban a jugar.
Sí.
El domingo también jugarían, en vez de viajar hacia Kansas City, van a jugar el domingo y ese día de viaje no va a existir en caso de que llueva esta noche en Baltimore. Les recuerdo que el partido va a comenzar, porque sí va a comenzar a las 8, pase lo que pase. Eso sí lo sabemos. No sabemos si va a terminar, pero va a comenzar. A las 8 p.m. va a lanzar Shields contra Tillman. Tillman fue el que blanqueó, bueno, no blanqueó, pero le dio tremenda lección a los Tigres del Detroit en el primer partido de la serie. Los dominó totalmente. Creo que fueron una carrera limpia en 6 entradas y 2/3. Algo así lanzó Tillman. No tengo los numeritos ahora enfrente de mí, pero fue algo así. Va a lanzar contra Shields, que ustedes recordarán que Shields lo adquirieron justamente para lanzar partidos como este en la postemporada. Ya ha ganado, ha lanzado 2 veces en los playoffs. Ese partido de wild card o comodín contra los Atléticos y también lanzó el tercer juego y decisivo contra los Angelinos en la serie divisional. Así que justamente para momentos como este es cuando los peloteros y los pitchers y el primer as en la rotación de pitcheo tiene que brillar. Guajiro Peña.
¿Qué quiere que te diga? Estoy haciendo aquí una cosa para los fanáticos, los peloteros.
Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Que están en el playoff.
Anoche había dicho que Rusney Castillo estaba a punto de debutar en la Liga de Arizona. Así fue. Mi colega y gran amigo. Es más, Chinito, que me dame la musiquita de los Sultanes del Swing para hablar de esto. Muchas gracias. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, tenemos un gran colega y un buen amigo que se llama José Luis Martínez y él escribe para Pasión Magazine. Yo le recomiendo a todo el mundo dentro y fuera de Cuba que si puede entrar en el internet a Pasión Magazine que entre para que se informe de lo que está pasando en el mundo de la pelota y en el deporte. Él me está diciendo que Rusney Castillo hizo su debut en la Liga de Arizona. Hace apenas 3 días se inauguró una nueva temporada de la Liga de Otoño en Arizona, que reúne a varias de las principales promesas de las grandes ligas en 6 equipos. Hasta el momento, 2 cubanos han debutado en ese torneo y se trata de los outfielders Rusney Castillo y Daniel Carbonell, ambos contratados este año por los Medias Rojas de Boston y los Gigantes respectivamente. Castillo solo ha participado en un encuentro y lo hizo como primer bate, cubriendo el jardín central. La ofensiva ligó 2 imparables, incluyendo un doblete en 4 turnos al bate, además de recibir un boleto. Mientras que Carbonell, sumando 2 partidos jugados, lleva de 4-0 y se ha envasado solo 1 vez, producto de una base por bolas. Por otra parte, este jueves arrancó la campaña 2014-15 del béisbol profesional venezolano y desde el primer comienzo ya hubo representación cubana. El serpentinero Juaner Negrín. Y ustedes que estaban preguntando por Negrín hace un par de semanas en Cuba, oigan esto. Juaner Negrín, por 3er año consecutivo, fue el encargado de ser el abridor del partido, o sea, el as de la rotación de picheo de los Leones de Caracas, convirtiéndose así en el primer lanzador importado del equipo de conseguir esa, en ser honrado de esa manera, porque es un privilegio ser el primer abridor en la rotación de picheo. Desafortunadamente, su actuación no fue buena y por lo tanto cargó con la derrota al permitir 3 episodios, 5 hits y 2 carreras limpias, además de 2 boletos. Los otros 2 cubanos que vieron acción ayer en la Liga Venezolana, los jardineros Félix Pérez de Caracas, que se fue de 3-0 con un boleto, y Adonis García, y me estaban preguntando también por Adonis García hace un mes, Navegantes de Magallanes, que se fue de 4-1. Muchas gracias a José Martínez, José Luis Martínez de Pasión Magazine. Vamos a tenerlos informados de lo que está pasando. Y más tarde vamos a hablar, bueno, más tenemos 3 minutos, no, tenemos 2 minutos. Ayer comenzamos a hablar de un reportaje de la revista Forbes, que también me envió José Martínez a propósito, sobre lo que está costando ver un juego de postemporada en Kansas City. No creo que podamos hablar de este tema en 2 minutos, así que vamos a dejar de esto más tarde en nuestra próxima sección. Lo que sí logré averiguar que el segundo apellido de Eric Hosmer, el pelotero cubano de los Reales de Kansas City, es Somellán, que aparentemente es un apellido muy común en cierta región de Cuba, Rafael.
Sí, bueno, no es común, pero es conocido.
Conocido, sí. Conocido,
Somellán. Sí, yo conozco varios, tuve compañeros de clase Somellán también. Sí, que es la madre de Somellán.
Sí, Eric Hosmer Somellán nació en Miami, hijo de un padre americano que es bombero retirado, y su mamá, Iliana María Somellán, que vino de Cuba y vivió en Pittsburgh en 1979, justamente cuando los Piratas ganaron la Serie Mundial. Ella era enfermera. Vivió en Pittsburgh, ejerció como enfermera, se mudó para Miami y en el hospital, trabajando aquí en Miami, conoció a este bombero que traía pacientes por la noche. Sí. Y ahí comenzó el noviazgo, y Eric Hosmer vino al mundo 3 años después.
El individuo trajo un herido, creo, y entonces le preguntaron que a ella, que era enfermera, ¿qué tal está el herido? Dice, bueno, el herido no sé cómo está, pero el bombero está muy bien. Y ese es el padre de Eric.
Eric tiene un hermano. Ellos, la familia todavía vive cerca de aquí, en Davie, Florida, que está justamente entre la mitad del camino entre Fort Lauderdale y Miami. Queda unos 20 minutos de acá. Así que suerte para Eric Hosmer Somellán, el único cubano que está jugando en esta serie entre los Orioles de Baltimore y los Reales de Kansas City. Hay otro más en los Cardenales de San Luis, no hay ninguno en San Francisco, así que quedan solamente 2 cubanos en la postemporada. Damas y caballeros, me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Muy bien, ahí lo suspende la
gana.
Después te contesta, estamos en el aire ya.
No, porque es un día famoso.
Oye. Bueno, los equipos de Miami Heat, el equipo del Miami Heat de baloncesto,
de la NBA, y los Cavaliers de Cleveland están en Río de Janeiro para tener un juego de exhibición mañana. Y se va a encontrar por primera vez en el tabloncillo los antiguos jugadores del Miami Heat, que no solo es LeBron James, sino que James está también, James Jones, y está Mike Miller, están allí. Y hay una posibilidad, se estaba especulando, de que Ray Allen se incorporara a los Cavaliers y lo hiciera en ese juego de exhibición en Río. Hasta ahora no parece que ya se haya aparecido Ray Allen por allá, porque la prensa lo hubiera agarrado. Es un individuo inconfundible, ¿no? Uh-huh. Usted puede esconder un pelotero, pero un basquetbolista que mide 6'8", no es muy fácil de esconder, sobre todo cuando lo ha visto todo el mundo. Y casualmente, gran parte del equipo olímpico de Estados Unidos, que potencialmente puede ser el equipo olímpico de Estados Unidos, quería a jugar precisamente a Río en el año 2016, a los Juegos Olímpicos, está en este momento allí. Los que estaban en el Miami Heat, Dwayne Wade y Chris Bosh, dijeron que ellos no van a participar, que hay que darle paso a gente más joven y que tome esa responsabilidad. Ellos tienen ya su medalla de oro. En el caso de ellos, la ganaron en el 2008 y ellos no creen que tienen que seguir acaparando eso. Hay una lista de peloteros de la cual se va a sacar el equipo, y en esa lista están tres de los jugadores de los Cavaliers: está LeBron James, está Kevin Love y está Irving. Los tres entrevistaron a ese efecto a LeBron, y LeBron dijo que no había decidido si iba a ir o no. Naturalmente, cuando llega la hora tiene que decidirse, porque si no va a pasar como pasó con el equipo de que fue al campeonato mundial, que a última hora se rajaron varios, entre ellos Kevin Love, el compañero ahora de equipo de LeBron James, y a última hora, después que habían hecho el equipo, dijo que no, y lo dijo Kevin Durant también. Pero bueno, de ahí pues posiblemente este equipo salga de gente joven, como pasó con el mismo equipo que fue al campeonato mundial, y no haya ninguno de los veteranos. Es más, yo dudo que LeBron James vaya otra vez por otra medalla de oro cuando ya la tiene, y hay otros muchachos que están esperando turno, vamos a decir, para ir a los Juegos Olímpicos. Aquí lo que se sobra es talento, como lo demostró este equipo joven que fue al campeonato mundial. Guajiro Peña me estaba preguntando ahorita a mí de lo que había declarado Chris Bosh. Chris Bosh le preguntaron que si había alguna animosidad entre el equipo de Miami y LeBron James. Y Bosh dijo que no había ninguna, pero que él no planeaba hablar mucho con LeBron, porque LeBron en este momento jugaba para otro equipo, que estaban compitiendo, y que no tenía por costumbre alternar con los jugadores de otros equipos. Que eso no quería decir que no fueran amigos, seguía siendo amigos, y que lo estima muchísimo, que inclusive iban a ser un niño, y él fue uno de los primeros que le mandó un regalo a la esposa de LeBron James para el nacimiento del muchacho. Cuando le preguntaron a LeBron James, él dijo que no, Bosh dijo que no pensaba hablar con LeBron James, ni pensaba tratar con la gente que estaba antes en Miami Heat y que ahora está jugando con los Cavaliers, que como les dije ya son tres. LeBron James dijo que sí, que iba a aprovechar la oportunidad para saludar a todos estos que han sido sus compañeros y encontrarse con ellos, y que esto era una exhibición, que tampoco se iban a matar ahí a tratar de competir demasiado, sino darle un buen show a los fanáticos y más nada. Así que mañana vamos a ver por primera vez al equipo del Miami Heat enfrentarse al nuevo equipo de los Cavaliers, que tiene tres de los jugadores que jugaron el año pasado en Miami. Yo creo que va a ser una masacre, que los Cavaliers van a ganar los juegos por amplio margen a Miami Heat, porque Miami Heat todavía no está acoplado, ni siquiera tiene todavía toda la técnica para jugar uno con los otros, no se entiende muy bien. Yo lo vi jugando contra Orlando y todavía están bastante fuera de coordinación ellos.
Y como la NBA,
un señor ahí que sabe mucho de basquetbol y me dijo que te preguntara a ti que si la presencia de LeBron James cuando vino aquí, ¿ganaron solamente porque él estaba aquí o es porque tenían un buen equipo para respaldar lo que LeBron James hacía?
Bueno, Miami Heat ganó ¿cómo se llama esto? Un título.
Sin.
Sin LeBron James, antes que LeBron James. Y LeBron nunca ganó ningún título hasta que llegó a Miami. Así que eso no... fue un factor enorme. Era un equipo tremendamente bueno. Y vinieron con un impulso que pocos equipos han tenido en la historia. Fueron 4 veces a los finales. Muy pocos equipos han hecho eso, ¿sabes? Pero Miami Heat ganó un título antes que llegara LeBron. Y repito, sí, LeBron nunca había ganado nada hasta que llegó y jugó
correcto,
con esta gente.
Correcto. Así que fue una combinación. Y a propósito, la NBA, como todo lo tiene fríamente calculado, la semana después de que LeBron James había dicho que iba a regresar a Cleveland, la semana después ya la NBA se las arregló para que los Cavaliers de Cleveland vengan a jugar a Miami el día de Navidad, el 25 de diciembre, que es uno de los partidos con más audiencia de televisión de todo el año. Estamos incluyendo los playoffs, ¿okay? Porque todo el mundo está en casa ese día para que jugara LeBron James en Miami el día de Navidad. Sí, ¿cómo lo ven?
Que, por cierto, Miami ha tenido ese juego con distintos equipos en los últimos años. Siempre correcto, juega el día de Navidad.
Pero nunca con los Cavaliers de Cleveland.
No, pero ellos no le ganaban a la ley. ¿Cómo iba a poner eso?
Muy bien, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Soy 2 horas. Bueno, para los que están oyendo, especialmente para la peña nuestra, los equipos que están en el playoff ahora, voy a empezar con los Cardenales. Soy cubano que han participado con los Cardenales de San Luis: Miguel Ángel González como catcher, Diego Seguí como pitcher, Orlando Peña como pitcher, Willy Miranda, Sierra Store, José Cardenal con los outfielders, Roberto Estalella, yo no sabía eso, Miñoso jugó ahí, Cuque Roja, y ahora está John Jay, ese de los Cardenales. Detroit ya se fue: Sandy Amoró, outfielder, Ozzy Álvarez, segunda base, Orlando Peña, piche, Julito Martínez, outfielder, José Castellano, la tercera base, José Iglesias, Chiorestor, que lo operaron, Alex Ávila, Humberto Fernández, Bárbaro Garvey, Manuel Montejo, piche, Brian Peña, Tony Taylor y Orlando Marfalan. Aquí están los Cardenales de San Luis, ya lo dije, ¿no?
Sí.
Ahora vengo para el equipo de San Francisco, eso es historia. Adolfo Luque, pitcher, Rafael Noble, catcher, Liván Hernández, eso es hace poco, Tito Fuentes, segunda base, Ángel Aragó, ese fue en los años 30 y pico, y Napoleón Reyes, tercera base. Me falta un equipo, los Piratas de Pittsburgh, ahí vienen. Jacinto Fernández, Jackie, José Martínez, que acaba de fallecer, segunda base, Orlando Peña, piche, Chole y Naranjo, piche, Antonio Mosquito Ordeñana, Orlando Marfalan, Román Mejía, escopetero de verdad, Lino Donoso, piche, Pedro Ramos y Luis Tian. Le estaba diciendo a Rafael, yo no sabía que Luis Tian había jugado el último año, fue y jugó con el equipo de los Piratas.
Gaby Sánchez está jugando.
Sí, así que...
Y el otro Sánchez, Tony Sánchez.
Los dos Sánchez que están jugando.
Ambos ahí, nacidos aquí.
Yo quise hacer esto porque son los que están en el playoff, ¿tú me entiendes?
Sí.
Ha habido muchas...
Sí, te entendemos.
Y hay muchos peloteros que no jugaron en Cuba, no aparecen en el libro. Los que jugaron en Cuba, todo aparece. Pero yo sé que Tito Fuentes jugó con los Gigantes. Sí. Así que...
Guajiro, porque siempre para los Cardenales de San Luis, el cubano Miguel Ángel González será recordado por algo muy interesante y no estaba jugando, porque era coach en tercera base. ¿Qué fue lo que hizo?
Primeramente jugó con el Cincinnati, bueno, después jugó con los Cardenales.
No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de cuando era coach en tercera base, él hizo algo.
No, él fue el primer manager latino, pero fue interino. Pero él fue una serie donde mató contra el equipo de Boston, una serie mundial, el señor segunda base dieron un batazo para el right field. Y él siguió mandando al hombre de primera.
Había corredor en primera, pero él vio que el outfielder estaba mal posicionado.
No, la segunda base que fue al refil a buscar. Y entonces él siguió mandando.
Correcto.
Es Lore, que era un fenómeno, siguió y se tiró de cabeza.
Y no es Lore.
Es Lore, un fenómeno, Hall de la Fama. Pero eso es historia.
Anotó
pero
la carrera de la victoria en el octavo inning para vencer a Boston en el séptimo juego de la Serie Mundial.
Eso es historia, pero eso dicen historia. La gente que es lo que estaba mandando era el bateador y el Lord siguió.
No, la gente pensó que estaba equivocado, inclusive la gente es el dogado. Sí. Le dijeron que no corriera y él le dijo al tipo, sigue que hay tiempo. Y anotó la carrera.
Y el que estaba era Pesky en segunda base, que fue a buscarlo a volver al recinto, el Crossman, y cuando se viró para tirar a la tercera... Perdió el ¿cómo se llama? El movimiento, diría
claro,
Rajón.
Claro.
Que eso es historia, ¿sabes? Sí. Un juego de película.
No, porque pensó que iba a parar. Él pensó que le iba a coger en tercera. El tipo iba a pasar por tercera, sí. Y Miguel Ángel dijo, no frenes. Sí.
Se tiró porque le dio la gana. Sí. Pero bueno.
Da la casualidad que esa fue...
Eso pasa en la serie.
Mira, esa fue la carrera de la victoria en el octavo inning. 3 outs después, los Cardenales ganaron el séptimo juego y la Serie Mundial contra los Medias Rojas, sí, de Boston.
Eso es historia.
¿Ya ves? Ve lo que tú aprendes conmigo, Guajiro Peña. Ok, damas y caballeros, ahora noticias del fútbol internacional. The name of the game. Eliminatorias de la Eurocopa Francia 2016. Continúa la jornada europea. Hay varios grupos y solamente 23 equipos clasifican, además del país anfitrión Francia, para este torneo que es un mini mundial, pero solamente en Europa y son 24 equipos en vez de 32. De cualquier manera, se dice que la Eurocopa es el segundo torneo más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales después del mundial. Y se dice que la Eurocopa es muchísimo más competitiva que el Mundial. ¿Por qué? Porque no va Jamaica, no va Irán, no va Irak, no va Mozambique. Y entonces es un torneo muy competitivo porque son países que en realidad... recuerden que la FIFA tiene plazas para todo el mundo, jueguen o no jueguen bien. En la Eurocopa no. Si no clasifican, no vas. Es así de fácil. Bueno, hoy continúo la jornada clasificatoria. Holanda tuvo que sufrir más de la cuenta en Ámsterdam para despachar a Kazajstán 3-1. Pregunta Guajiro Peña, ¿qué hace Kazajstán jugando en la UEFA? Pues sí, ustedes para los europeos, Europa termina en los Urales, ¿ok? Y todo lo que está al sur de los Urales, incluyendo varias ex repúblicas soviéticas como Tayikistán, Kazajstán, Georgia, Armenia, todos los tan, no, hay dos que no, sí. No sé si porque Uzbekistán, sí. Correcto.
¿Armenia alguna vez ha ganado un...?
No.
¿Nunca, jamás? No.
Pero está en Europa también, Israel está en Europa, hay muchos que se preguntan eso, pero bueno, entonces todos estos países están en Europa, por lo menos en lo que respecta al fútbol, y son miembros de la UEFA. Hay 56 miembros de la UEFA y 23 de ellos clasifican a la Eurocopa, o sea que el 50%. Hoy Holanda derrotó a Kazajstán 3-1. Turquía, que también está en Europa, aunque mucha gente dice que no, pero sí, bueno, perdió.
La mitad está geográficamente en Europa.
Un cachito. Turquía perdió en casa contra la República Checa 2-1. Bulgaria perdió en casa contra Croacia 1-0. Italia derrotó 2-1 a Azerbaiyán. Y pregunta el Guajiro, ¿qué? ¿Azerbaiyán está en Europa? Te acabo de explicar, Guajiro Peña, que todas las ex repúblicas soviéticas, por lo menos la mayoría, están en Europa. Y mañana se van a jugar más partidos en la eliminatoria de la Eurocopa. Escocia, y pregunta Guajiro, no, pero si Escocia votó y no quiere ser independiente, no importa. Escocia es un país dentro del Reino Unido. Aquí les voy a enseñar, además de deportes, geografía e historia, ¿ok? Escocia es un país dentro...
¿A dónde estudiaste eso? ¿En Costa Rica o en los Estados Unidos?
En Virginia.
Porque yo no sabía eso.
No, pero por eso
yo sé los nombres de esos países, pero...
Escocia aparte tiene su propio comité olímpico.
Y tiene
como Hong Kong tiene un correcto. Comité olímpico aparte.
Escocia tiene su propia liga de fútbol, pese a ser parte del Reino Unido. De soccer. Ay, usted perdone. Sí, de soccer. Okay. Y Escocia va a jugar mañana contra la República de Georgia. Y dice Guajiro Peña, ¿cómo es posible?
Y eso es posible.
Sí, ¿cómo es posible? Georgia está...
cada día me confundes más.
Sí, en Eurasia. Georgia está en Asia Europea y Escocia es parte del Reino Unido. Pero en fútbol, estos dos países tienen una selección nacional y pertenecen a la UEFA. Armenia va a jugar mañana contra Serbia. Y dice Guajiro, ¿cómo es posible? Serbia no era antes de Yugoslavia.
Sí. Todo es posible.
Serbia jugaba con Yugoslavia. Hace 10 años Serbia era parte de la selección Yugoslavia y Armenia jugaba con la Unión Soviética. Pero como las fronteras cambian de año a año, ya el mundo ha cambiado también. Rumanía contra Hungría, también
ese
mañana.
Sí, es un partido
sí,
bueno.
Y son dos países que Guajiro conoce mejor. Sí. Y Finlandia contra Grecia. Pregunta Guajiro, ¿cómo es posible que Grecia juegue fútbol si están en la quiebra? Pues sí, para eso son muy buenos, déjame decirte. Y Grecia tiene el griego común y corriente, es uno de los países en el mundo que más fútbol ve por la tele.
Y entre Grecia, cambiando el ambiente, entre Grecia y Polonia, ¿cuál son los mejores? ¿Cuál país mejor?
Grecia.
¿Sí?
Sí, porque todo lo que hacen es jugar fútbol.
Porque según Bruno me dijo que es el mejor, el país de los más
Grecia,
grandes.
No, pero espérate, voy llegando a la final. Grecia va a jugar en Finlandia. Y que dice, ¿cómo es posible? Guajiro Peña dice, en Finlandia cae mucha nieve, ahí no pueden jugar fútbol. Pues sí, juegan y juegan muy bien. Pero el partido más interesante de mañana se va a jugar en Varsovia. Alemania versus Polonia. Guajiro, eso es muchísimo más que un simple partido de fútbol, ¿ok?
Eso es una invasión.
Así es, con eso te lo dejo
cuando
todo.
Cuando termine me da...
Ya terminé, dale.
No, porque se me quedó un equipo, quedó el equipo de los angelinos.
Yo te regalo un minuto, venga.
Okay. El equipo de los angelinos tiene a Kendy Morales, que están, perdieron la serie ya. Martín Martínez, shortstop, José Ramón Villar, pitcher, Orlando Peña... Aurelio Montiagudo, Mariano Rojas, Julio Becker, Leonardo Cárdenas, yo no lo sabía, y el haitiano González tampoco sabía. Orlando Marfalen jugó un año, Luis Tian pichó un año también ahí, y Hiraldo Sablón jugó también ahí antes de matarse en el accidente. Así que esos son los que entraron en el playoff y no podía dejar yo al equipo de los angelinos, que es un equipo muy muy famoso últimamente, aunque perdieron, ganaron más juegos que nadie, le partieron la cabeza.
Oye, Guajiro, lo que tienen en común denominador todos esos equipos es que te tenían a ti en algún momento.
Sí. Pero, bueno, yo te digo a ti que el béisbol tiene muchas... Ese caso de Miguel Ángel González, eso se habló, parece que han pasado muchos años. Dicen que estuvieron hablando por lo menos 5 o 6 meses hasta el campo de entrenamiento de la Serie Mundial esa.
Sí. A continuación, la sección favorita de Villa Clara y Camagüey, Put Me In, Coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Bueno, como la televisión es la que manda en la pelota, Kansas City y Baltimore llevan exactamente 4 días sin jugar pelota. Peloteros que están acostumbrados a jugar 6 partidos por semana durante 6 meses, ahora se encuentran con 4 días de inactividad, aunque practican, pero uno sabe muy bien que no es lo mismo practicar que jugar. Y entonces, la pregunta que yo tengo para Guajiro Peña, ¿el pelotero pierde su ritmo si está 4 días ahí sentado haciendo nada después de jugar todos los días durante 6 meses?
Bueno, 4 días no es tanto, pero es verdad lo que tú dices. Yo pienso que cuando tú estás en el momento ese jugando bien como el Kansas City le pasara eso, sería un fenómeno. Pero a veces, muchas veces, después de jugar 162 y 5 o 6 juegos de playoff, ese descanso viene para los escopeteros grandes. Y el pitcher no, porque ellos practican. Ellos siguen practicando como a todo tren. Hay managers que los pone a practicar, pero doble tanda, porque lo pueden hacer, no es prohibido hacerlo.
Ellos no es que sea prohibido, pero todo el mundo sabe que no es lo mismo, o sea...
Pero 4 días no es tanto, no pienso yo que...
Yo creo que sí.
El high pitcher, si le hubiera pasado a los dos, y a lo mejor los dos hubieran ganado, si hubieran tenido un descanso cuando explotaron al muchacho en el séptimo, bueno, y descansado, que no podía tirar
pero
el
pero es que la show. Pelota no se trata
eso
de eso.
Un palo para los Dodgers.
Si durante 6 meses tú tienes una rotación de picheo y tú estás acostumbrado a jugar todos los días, estoy de acuerdo que 2 días cualquiera acoge con beneplácito cualquier 2 días. Vamos a decir que 3. Pero 4 o 5 días estar ahí, ¿cuándo va a comenzar
días,
esto?
Yo no entiendo que sea demasiado malo, pero sí tiene su afecto, porque lo que pasa es que lo que tú quieres decir es que están en el momento emocionados jugando.
Sí, eso
y eso yo los lleva, pero el descanso le conviene.
Mira, para Kansas City, que estaba volando alto, Rafael, Kansas City ganó 4 juegos de playoff de vida o muerte. En extra innings, dramáticamente, y luego, después de 4 días de intensidad, se encuentran con una semana de vacaciones.
Pero mira, yo pienso pienso que si, por lo que está hablando la calle, si hubiera sido el comodín, hubiera sido un desastre. Pero con una serie de 7-4, no hay, eso es parejo para todo el mundo. No hay problema. De 7-4 tú tienes chance a recuperar todas esas cosas que la calle está hablando, pero beneficia. Yo pienso que beneficia mucho a los copateros. Yo pienso que si tuviera a los angelinos y le pasara a ¿cómo se llama? A Pujol, sería magnífico para él descansar porque tiene problemas y está cansado y lo demostró en el playoff. ¿Eh?
Bueno, están presentando.
12-1.
Mira, Guajiro, están presentando a los peloteros ya en el estadio de los Orioles de Baltimore, en Maryland. Ya los peloteros en primer partido.
Los de Baltimore.
Sí, están presentando a los peloteros City, ¿no? En el estadio de los Orioles de Baltimore,
qué
en
lindo,
Maryland.
Estadio
ese,
¿eh?
Ese fue el primer estadio que comenzó esta ola de estadios modernos con el look de los años 50-60.
Sí, con estilo antiguo y high tech, como dicen. Yo este cuento lo he hecho mil veces. Eso lo diseñó Don Loremill, que fuimos socios, él y yo. Y él ha diseñado 8 estadios de Grandes Ligas.
A propósito, mucha gente en Cuba no sabe que uno de los patrocinadores principales del canal de pelota es Bacardí. Uh-huh. Aunque aquí pecan y le dicen Bacardi, porque por supuesto todo tiene que ser aquí así.
Aunque la pone acento en la I muy claro.
Así, muy claro. Y aunque la mitad de los que participan en el programa de las Grandes Ligas son ex peloteros hispanoamericanos.
Sí.
Y algunos son cubanos y aún así dicen Bacardi, cuando ahí obviamente dicen Bacardí. Pero bueno, esas son las cositas de este país que nadie se las puede quitar. Guajiro, ¿quién gana esta noche? A ver, rápido.
Yo te digo después del juego, pero Rafael, ¿a quién tú lo vas mejor?
Rafael.
Bueno, en el papel deben ganar los Orioles. Yo veo a Kansas City capaz de ganar el juego.
Okay.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los reales de Kansas City, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gil Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide. Hasta la próxima.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.